tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el cuarto día de septiembre del año 2020. Les venimos contando desde las 6 que la noticia financiera y también política, de alguna manera, de la mañana es lo de la fusión, todavía no confirmada, están rematando el asunto, pero la fusión que se va a producir de CaixaBank y Bankia, dos de los principales bancos de nuestro país. Por plantearlo en términos políticos, si usted quiere, que el gobierno del PSOE y Podemos alienta la fusión de un banco que a día de hoy es propiedad del Estado, que es Bankia, 62% de su accionariado sigue en manos de la administración pública, con CaixaBank, que es un banco privado, como todo el mundo sabe, que surgió de la Caixa. Dos de los cuatro grandes de la banca española, por tanto, están en esta fase de cortejo, digamos, antes de consumar la fusión, el matrimonio. Fase de cortejo en una operación como esta significa que la decisión de unirse es firme y que lo que están negociando son los términos. O sea, ¿qué aporta cada uno de ellos? ¿En cuánto se valora lo que aporta? ¿Cómo queda constituida la nueva entidad? ¿Cómo se reparten las acciones de la nueva entidad en función de lo que tenía cada uno en las anteriores? ¿Cómo se reparten los puestos de los órganos directivos? Por lo que se ha contado anoche, el nuevo banco tendría como principal accionista a la Caixa, como presidente a José Ignacio Goirigolzarri, el actual presidente de Bankia, como consejero delegado al actual consejero delegado de CaixaBank. El Estado, que ahora tiene el 62% de Bankia, pasaría a tener el 14% de esta nueva compañía, de este nuevo banco. Es decir, y en resumen, se produciría una concentración bancaria, donde había dos competidores, pasaría a existir solo uno, y desaparición de lo más parecido que tenemos en España a una banca pública, que a día de hoy es Bankia. Y esta es la parte del debate político más interesante. ¿Por qué? Pues porque el gobierno lo constituyen dos partidos, el PSOE y Podemos, uno de los cuales está claramente a favor de que exista una banca pública, y otro de los cuales, que es el PSOE, en su Congreso Federal, cuando eligieron a Sánchez secretario general, también estaba por la labor de la existencia de él. Mire, en noviembre del año 2018, no han pasado ni dos años, Pablo Iglesias, tribuna del Congreso de los Diputados. Noviembre del 18, Iglesias era el socio preferente del gobierno socialista, aún no estaba dentro del gobierno, pero sí era un aliado, y subió a la tribuna el señor Iglesias para recordarle a Pedro Sánchez el compromiso que este había asumido en el Congreso Federal del PSOE, en el que fue elegido líder.
Permítame que le recuerde una resolución del 39 Congreso del Partido Socialista. La resolución dice, cito literal, si no lo remediamos, avanzaremos hacia un sistema de fuerte concentración bancaria. Para ello es necesario revertir esa tendencia como garantía de una economía productiva que disponga de recursos de inversión y crédito mediante la creación de un sector de banca pública.
Banca pública y no concentración bancaria. Noviembre del 18, no han pasado ni dos años, Pablo Iglesias defendió que Bankia tenía que seguir siendo pública porque devolverla a manos privadas le parecía impropio de un gobierno de izquierdas.
Ahora que nos hemos gastado el dinero en sanear Bankia y ya está nacionalizada porque lo hizo el Partido Popular, ¿qué sentido tiene permitir que Bankia se privatice otra vez? Eso es esperable en un gobierno de esta gente. En un gobierno progresista, creo que lo sensato sería tener una banca pública.
Cuando decía esta gente, se refería a los diputados del Partido Popular. De tono un poquito despectivo. Bueno, vamos a ver en qué queda la operación, sobre todo en qué términos queda la operación. El Estado, por su 62% de Bankia, una vez que se produzca la fusión, se queda con el 14% de la nueva compañía. Si ese 14% tiene mayor valor, si al final se produce una revalorización, tiene mayor valor que el 62% que tenía hasta ahora, podrá decir el Estado, he hecho una buena operación, porque al final tengo más dinero del que antes tenía. Y si no, pues al revés, lo veremos. Dos años después, en todo caso, es el gobierno en el que está, dos años después de esta declaración de Pablo Iglesias que acabamos de escuchar, es el gobierno en el que está Podemos el que bendice la reconversión del banco público en una parte de un banco privado que está a punto de nacer. O sea, otra bandera que se le cae de las manos a Pablo Iglesias en este proceso de transformación de Podemos en la marca morada del PSOE. Sigan Al final, los mejores amigos del gobierno Sánchez Iglesias han resultado ser los banqueros.
Creo que lo dijo el presidente del gobierno muy bien, y creo que hay pocas personas en España que pueden estar en desacuerdo con los principios que dijo el presidente. Queremos todos una economía más sostenible, más digital y, por supuesto, como no, más feminista.
Xana Botín, banquera de una dinastía de ricos y poderosos, que ayer ensalzaba el discurso que pronunció Sánchez a primeros de esta semana en la Casa de América. Xana Botín, que es fan declarada de Nadia Calviño, como todo el mundo sabe. El gobierno tiene encantados a los banqueros, a la mayoría de ellos, a los ejecutivos del IBEX. ¿En qué quedó aquello de que el miedo había cambiado de bando? Hombre, miedo. Entre los ejecutivos, hombre, miedo a que se recorte el dividendo. Pero poco más. ¿Salen o no salen adelante los presupuestos generales del Estado para el año que viene? Pues si aún no se sabe lo que dicen. Reuniones políticas sigue habiendo. Gabriel Rufián estuvo ayer con Pedro Sánchez en la Moncloa e interpretó el señor Rufián el papel del profeta Jeremías.
Pactar los presupuestos generales con Ciudadanos solamente comporta políticas regresivas, recortes, sino que también conllevará incomodidades terribles y, de facto, a la larga, la muerte de este gobierno.
Se abrirá la tierra, crujirán los cimientos de la Moncloa, se tragará la historia a Pedro Sánchez, como se atreva a consumar su amorosa relación con Ciudadanos. No está contento Gabriel. Claro, antes iba a la Moncloa, le ponían la alfombra, ahora va con mascarilla y le confunden con el florero. Esquerra ya dijo en agosto que no apoyará los presupuestos generales del Estado. Ayer Gabriel Rufián dijo, no, bueno, pero por lo que está, por si está, si está Ciudadanos es cuando no los apoyamos, ¿no? En agosto dijeron, no los vamos a apoyar. A pesar de lo cual, la ministra María Jesús Montero, lejos de llamar ayer obstruccionista, frentista a Jeremías Rufián, le tendió la mano porque dijo que ella, como el presidente del gobierno, está convencida de que los partidos políticos tienen algo en común.
Convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España.
El amor por España. Tiene usted razón, ministra. Amor por España, de verdad es que a Esquerra Republicana no se le puede pedir que lo demuestre ya más, porque lo tiene sobradamente acreditado. El amor por España. Acuérdese de la señora Bassa.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Si eso no es una declaración de amor, ya me dirá usted qué es. Esquerra siempre amorosa. Conferencia de presidentes autonómicos hoy con Sánchez, en un ambiente de cordialidad y camaradería. Van a intercambiar ahí impresiones los mandamases de la cogobernanza. Dices, hombre, cordialidad y camaradería, pues según y cómo, ¿no? Si a García Page, por ejemplo, se le ocurre volver a decir hoy que su región ha sido víctima de la bomba madrileña. ¿Cómo fue la expresión esta que utilizó García?
Bomba radioactiva vírica.
Eso, bomba radiactiva vírica.
Que se plantó en Madrid.
¿Quién plantó la bomba en Madrid? Si hoy Paje insiste en la idea, con Díaz Ayuso allí presente, pues ahí puede arder Troya. Entre Sánchez y Díaz Ayuso también hay mal clima, mal rollo, lo sabemos todos. El presidente ni olvida ni perdona lo que la presidenta madrileña dijo de él cuando el mando único de la primavera y todo aquello. Por eso cada vez que hace un discurso el presidente dice que él no va a entrar en polémicas con los gobiernos autonómicos, pero luego siempre añade esto de que Madrid le preocupa. Que igual Madrid no está haciendo los deberes, que no rastrea lo suficiente. Y entonces Ayuso tira del repertorio victimista, tan manido en la España autonómica, y sale con eso de que el gobierno central se ensaña con nosotros. Van a por mí porque les planto cara. No soportan que en Madrid no gobierne la izquierda. Lo que usted quiera, pero hoy el gobierno regional de la señora Díaz Ayuso va a anunciar restricciones en la vida cotidiana de los madrileños, número de personas que se pueden reunir en un mismo acto público, número de personas que pueden asistir a un evento, a una reunión, o a una misa, o a una boda. Dicen, hay algunas informaciones que van a prohibir que se baile en las bodas. Se pueden casar los novios, pero no bailar. Bueno, los novios sí, pero el resto de los invitados. Prohibir la barra libre, en fin, que terminen a una. Vamos a ver cuáles son las medidas, pero se van a anunciar restricciones a lo largo del día de hoy en Madrid. O sea, que el gobierno autonómico se irrita cuando otros dicen que la situación es preocupante, pero en el fondo está admitiendo que sí, que preocupa.
Carlos Alsina, en Onda Cero.